Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nos adelantaba Pablo esas mejoras en la parroquia de Simes. Estará nuestro párroco de COPE, Ventura, muy contento porque esa es su parroquia en Meaño también, además de San Vicente dos Groves, que está de celebración. Este próximo domingo, 2 de mayo, celebran los 250 años del templo parroquial de San Vicente, nada menos, dos siglos y medio, el de esta parroquia, y se va a celebrar con una misa y también con la inauguración de la rehabilitación de la casa rectoral, así que está de estreno por todos lados y nos alegramos desde aquí. Son cosas que te contamos, nos adelantaba Pablo Romero este último tema desde Meaño, y vamos con más novedades.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué otras noticias nos cuentas, Pablo?
Pues desde la Diputación de Pontevedra, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha participado telemáticamente con un vídeo en ese acto de la Administración Provincial sobre la Agenda 2030 y el papel de las mujeres en la Administración del Futuro. La presidenta provincial, Carmela Silva, decía a primera hora de la mañana que queda mucho todavía por hacer para lograr una representación igualitaria dentro de las administraciones. Lo ha hecho con cifras referentes al Parlamento gallego, las alcaldías en Galicia, de las que solo el 18% son alcaldesas, y también haciendo autocrítica dentro de las diputaciones provinciales de toda España.
Pues escuchamos valoraciones como esta a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
En la actualidad deportiva, Ricardo de Miguel nos cuenta novedades. Ricardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
En Pontevedra podemos hacer, ahora que se está a punto de terminar la liga, aunque con mucho en juego, estamos haciendo balance de una temporada bastante mala, ¿no?
Vamos a conocer en el día de hoy las cifras goleadoras del Pontevedra en lo que va de temporada. Hasta el momento, el equipo ha disputado 22 partidos en los que ha conseguido un total de 22 goles. Es decir, los granates tienen una media de un gol por encuentro. Es una cifra bastante baja. De hecho, el equipo no tenía estos números desde la temporada 2004-2005, en la que el Pontevedra militó en segunda división y en la que ocupaba la última posición con tan solo 18 goles a favor. Cifras que preocupan y mucho a la afición granate. El equipo tendrá que recuperar ese olfato goleador en estos últimos partidos de la segunda fase.
Pues a ver si entran, a ver si entran. Hablamos de otro partido que tenemos nada hoy mismo. El Teucro tiene que jugar un partido que había sido aplazado.
Sí, en balonmano hoy no tenemos este fin de semana Liga Sobal, Silvia, pero lo que sí tenemos en el día de hoy es un partido en División de Honor Plata. El Teucro viaja hasta el País Vasco para recuperar su partido aplazado ante el Trapagarán Vasco, que me lío yo con los nombres. Partido muy importante porque podría ser clave de cara a conseguir la permanencia en esa División de Honor Plata.
Trapagarán es el rival del Teucro en el partido que se recupera en el día de hoy. Muchas gracias, Ricardo. Te escuchamos a las 3:30, a ver si lo decís bien a la primera.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Teñou tamén palabras agora complicadas que dicir. Queremos falarche dun proxecto de voluntariado que a verdade é que estou segura que che vai encantar. Chamanlle Proxecto Miúdo e fixérono en Cambados. Alí estivo a directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Porque hoxe é o Día Europeo, aquí veñen os palabras, da solidariedade interxeneracional. Como se traduciu este concepto na práctica en Cambados?
Pois sí, un día complicado de decir, pero moi bonito de celebrar, sí. A verdade. Bueno, a verdade que a acollida en Cambados foi moi, moi boa. O Safe San Tomé leva anos traballando xa en proxectos de voluntariado miúdo. E bueno, este ano, pese a todas as dificultades surdidas ao abeiro da pandemia, pois continuaron facendo este traballo fantástico que fan co centro de día, tamén de Cambados, e aínda que tuvo que ser a través da distancia, pois houve un contacto directo cos usuarios do centro de día. Básicamente, o traballo consistiu en que dentro do centro de día empezaban a facer un conto, Un conto que comezaba cunha historia. Esa historia de chegaba os rapaces do centro educativo e tiñan que continuar esa historia. Despois se editaron, obviamente, o conto, yo fixeron chegar aos usuarios do centro de día, e a verdade é que daba gusto entender esas caras de ilusión dun lado e do outro, porque os nenos estaban moi ilusionados, moi tristes tamén por non poder estar cos usuarios, pero sobre todo eu creo que quen estaba máis emocionado eran os usuarios do centro de día.
Sí, porque as persoas maiores, as actividades así con nenos e nenas, son as que máis lles gustan.
Sí, de feito é unha das claves que intentamos tamén promover dende a Xunta no ámbito do voluntariado, ese contacto interxeracional entre mozos e entre persoas maiores, porque uns e outros aprenden deles. E a verdade é que o pudemos ver onte en Cambados, como os nenos aprenderon pois, de historias que pois que se contaban antes, as fixeron súas e puideron, bueno, pois poñer ese traballo e ofrecerllo aos maiores que nestes momentos teñen poucos contactos sociais, como se emocionaban ao ler o traballo dos rapaces. De feito, eu onte nas aulas que participaron neste proxecto, que son aulas moi pequenas, porque ao final estamos falando de rapaces de cuarto, quinto, sexto de primaria, pregunteilles o que era para eles ser unha persoa voluntaria. Rápidamente unha nena me contestou que para ela era botar unha man, axudar, non? Axudar a que máis o precisa, acompañar pois, nos momentos que a todos nos fan falta, sobre todo as persoas que están nunha situación de maior vulnerabilidade. E a verdade é que podese decir que son das persoas voluntarias máis pequenas que temos en Galicia, porque estamos acostumbrados a ver pois, voluntarios de outras cidades, pero tamén ese espírito da solidaridade, do respeto, da tolerancia, é importante fomentalo xa dende idades temperás nos coles.
Son dos máis pequenos e dos máis voluntariosos, seguro, porque os profes tamén ven ese beneficio que é para a educación, pois ter relación coas persoas maiores.
Sí, os profesores están completamente implicados e obviamente se non fosse así os proxectos non saldrían adiante, pero eu creo que agora tamén chegamos nun momento onde os rapaces xa implican aos profesores, non só piden participar en programas, en proxectos que deste tipo, porque ao final eles tamén o pasan ben, se divirten e ven pois que poden axudar. Eu creo que iso a calquera idade é algo fantástico, ver que o traballo que ti faz revirte na sociedade, na túa contorna, en xente que coñeces, en xente que coñeces a partir dos proxectos. Esta é a línea pola que queremos avanzar nos centros educativos no ámbito do voluntariado. De feito, temos un itinerario formado de idades temperás a través de voluntariado miúdo, que pasa despois tamén pois, por outros proxectos nas diferentes etapas educativas, co fin de que os rapaces poidan ter pois, ese coñecemento do voluntariado e das tarefas solidarias xa dende pequeniños, como che comentaba antes.
Claro, porque as persoas maiores, estas actividades, por exemplo, servenlle para ver que son útiles, que teñen moito que ensinar e que ademais tamén sufriron moito nesta pandemia, que eran os pacientes de coronavirus con maior risco e que case nos parecía ao principio que como que morría eran persoas maiores como se non valeran igual que os demais. Serven para, pois iso, mentalmente sentirse máis valorados.
Sí, eu creo que sí, porque obviamente eles teñen unha historia de vida moi importante que merece ser contada e coñecida. En eses momentos onde non teñen tanto contacto social como antes da época pre-COVID, agora o van recuperando, non? Gracias tamén ao avance da vacinación, pois eu coido que é importante non perder de vista todo o que os nosos maiores fixeron por nós, por garantizarnos o futuro que temos hoxendía. E iso, facer llover tamén as xeracións máis novas, os rapaces, é moi importante. E eles son conscientes, porque, mira, contaxe unha anécdota, cando estábamos
ai,
na
sí,
clase...
Ai, sí, que nos encantan.
Cando estábamos na clase, aparte de contar yo conto, non? Que oleron os rapaces, un grupiño de rapaces que iba contando os contos, pasando as follas, Despois o director do centro pois lle dixo, queredes dicirle algo aos usuarios do centro de día? Bueno, como a todas estas cousas sempre hai moita timidez ao principio, pero houve unha voluntaria que se armou de valor e lle dixo: sois unos valientes por hacer frente al coronavirus. E realmente eso é o que les ven, non, de toda esta situación, do mal que o pasou tamén a xente maior, eles tamén o pasaron mal, obviamente, tuveron que deixar de ver as súas amizades, pero a xente maior pois o pasou moi mal, moita dela pois por desgracia non puido facerlle fronte ao virus, e que sexan conscientes diso e que teñan esas palabras de agradecemento e de recoñecemento hacia eles, coido que ten que enorgullecernos tamén a todos e ver que pese a complicadas situacións, pois de todos aprende.
Pois sí, desde a Consellería de Política Social hai máis iniciativas así, que buscan mesturar xente maior e xente nova.
Sí, como te comentaba, Voluntariado Miúdo forma parte dun proxecto máis amplo que se chama Voluntariado Educativo nos centros escolares, e que se enmarca dentro da estrategia que ten a Consellería de Educación, na que participamos todas as consellerías, dentro do Plan Proxecta. Entón, aí, pois, temos moitos programas diversos, estes para centrados para idades máis temperás, outros que fomentan o voluntariado nas bibliotecas escolares, que fomentan o voluntariado ca comunidade e ca contorna que rodea aos centros educativos e aos rapaces e rapazas, co objetivo de que eso, dende que empezan na educación ata que remata o último ciclo educativo, poidan ter unha ou varias experiencias voluntarias dentro da súa vida académica. E despois temos moitos proxectos para idades máis, avanzadas, dende a adolescencia ata idades adultas, que fomentan precisamente este contacto interxeracional. Temos, de feito, dous proxectos que está aberta agora mesmo a convocatoria hasta finais de mes, como son Voluntariado Xuvenil e Voluntariado Sénior, donde o que se busca é que as entidades de acción voluntaria e os concellos pois favorezcan e poñan en marcha proxectos que posibiliten tamén, entre outras moitas áreas, pero que sí que unha área prioritaria é este contacto entre xeracións, porque nos consideramos que é moi importante favorecer esa aprendizaxe dual, non? É dicir, e ao final que é bo, como xa decía ao principio, bo para unha parte e bo para tamén para outra, porque todos ao final acaban aprendendo uns dos outros.
Moi enriquecedor, sen dúbida. Pois hoxe falamos deste Día Europeo da Solidariedade Interxeneracional. Hoxe traducimos o que é ese concepto á práctica, como levaron encambados no Colexio Santomé e tamén no Centro de Día. Hoxe falamos de iniciativas como esta e apuntamos logo esa recomendación. Temos máis datos na web de Xuventude da Xunta de Galicia para coñecer eses distintos programas que están abertos agora para facerse voluntarios. Falamos de voluntariado coa directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel. Moitísimas grazas por atendernos hoxe e contarnos eses detalles, eses comentarios que fixeron os nenos, que son tan divertidos.
Moitísimas gracias a vos e simplemente recordar que isto, o voluntariado é algo que levamos na sangre os galegos. De feito, non é de extrañar que Galicia sexa unha das comunidades máis solidarias de toda España. Así que agradecer a todo mundo que sempre contribúe con ese grande area e que pasedes un moi bo día.
Moitísimas grazas de novo. Si pensamos agora que comentaba la directora xeral de voluntariado, en que momento Galicia fue muy voluntariosa, a mí se me viene a la mente el detalle, bueno, el desastre del Prestige. Así que vamos a hablar del mar, de las cofradías, de pescadores, de mariscadoras, que son muy voluntariosos, y del problema que hay en la ría de Pontevedra. Los 12 dragados portuarios que iba a ejecutar la Xunta de Galicia en las Rías Baixas, pues ahora se quedan en el aire, Pablo.
Sí, porque Ministerio de Transición Ecológica ha decidido prohibir los vertidos al oeste de la isla de Sálvora, una decisión que afecta a los proyectos en marcha desde Cambados, Arcade o el propio dragado del río Lérez. Mari Carmen Vázquez, patrona mayor de Lourizán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se repercute en Lourizán la decisión del Ministerio de Transición Ecológica?
Repercute en el fondo de la ría, en las cofradías que tenemos un plan conjunto, en este caso el marisqueo a flote, que es lo que le puede llegar a perjudicar en este caso el no dragado de ese río, que fue la petición es esa, la limpieza de ese río, el dragado, para recuperar ese marisqueo que ahí tenían los de a flote.
Sí, os repercute al final a todos en forma conjunta. De hecho, os enterasteis a la vez tras solicitar una reunión con Puertos de Galicia, ¿no?
Hombre, nos enteramos porque tuvimos que solicitar una reunión con Puertos porque, a ver, estaban saliendo noticias en prensa y la verdad queríamos saberlo de boca de la propia presidenta de Puertos en la situación que estaba el Erez o el dragado del Erez. Porque estamos hablando de que, bueno, llevamos años, esto quedó ahí parado y no sabíamos luego la situación en la que estaba. Se escuchaba de que tenían que ampliar porque había más cantidad de sedimentos, pero claro, nosotros no teníamos noticia ninguna. Entonces era cuestión de saberlo de voz propia, en este caso de la propia presidenta. Por eso se instó desde, en este caso, desde por la parte de las tres cofradías y que nos acompañase el presidente de la Federación Provincial de Pontevedra, y entonces ahí nos fuimos los cuatro.
12 años esperando por el dragado del Lérez, la lonja de Campelo, Pontevedra, Lourizán y Raxoi, y como dices también el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pontevedra. Ahora vuelta a empezar para encontrar un punto de depósito estable.
Ahora, a ver, eso lo tendrán que hacer ellos. Yo ya, la verdad, ya di por casi desistido y ya os dije claro que yo, a ver, yo llevo 12 años como patrona de la cofradía de Lourizán, soy la más antigua de los otros dos patrones que estamos en el fondo de la ría, y ya en su momento, ya cuando empecé, ya se estaba hablando de teniendo contactos para poder dragar ese río, ¿no? El río Lérez, desde que se le acabaron las areneras y se acabó aquellas pontonas que limpiaban, aquellas areneras que limpiaban el río, fue en la situación que estamos ahora, ¿no? Y entonces ya se hablaba de, bueno, del mantenimiento y la limpieza. Y ves que van pasando los años, que sí, que estudios, que sí, valoraciones, que sí, el hacer, en este caso, todos los estudios posibles que tenían que hacer. Y al final, que ves que siempre hay algún inconveniente, siempre aparece un algo, siempre una nueva batimetría, una nueva normativa, siempre aparece algo. Y ahora llegas y te dicen que ya la posible zona de vertido que había general, ¿no?, porque era de hace años, que estaba ahí, ya no puede ser, porque hace 15 días te dicen que no es posible, que el último vertido que se va a echar ahí va a ser del Grove, y del resto se acabó. Pero no es que sea el problema solamente para la ría de Pontevedra, es problema para todas las rías, porque todas las rías desde Arousa hasta el sur y todos esos posibles dragajes que hubiese en los puertos y en todos los lados, pues no van a ser posibles porque tienen que buscar una nueva ubicación. Así que el problema no va a ser solo para el dragado del río Lérez, va a ser para todos los dragados de todos los puertos que haya en toda esa zona costera. Entonces ahí el problema va a ser general para todos.
Sí, porque se da la circunstancia de que unas semanas atrás, además, la Xunta de Galicia anunciaba esa tramitación de dragados para una treintena de puertos gallegos, entre los que se incluyen los de nuestra zona de influencia. ¿Entendéis la postura de algunos puertos de la zona de Arousa que no querían que los dragados del río Lérez fuesen depositados en la isla de Sálvora?
A ver, yo yo no quiero entrar en polémica con ninguno de otros mis compañeros, ¿no?, porque en este caso son representantes de cofradías, ellos defienden sus sectores, en este caso en Arousa, ¿no? Yo no voy a tener enfrentamientos, ni es mi opinión, ¿eh? En este caso, como patrona de una cofradía y en este caso, estoy hablando no en voz de mis otros dos compañeros, pero creo que tenemos una posición un poco más o menos casi muy parecida. A ver, la ría de Pontevedra, lo que se fuese llevar ahí es que a veces se nos considera que tenemos un Chernóbil aquí. Entonces parece que lo que se iba a llevar de la ría de Pontevedra, que iba a recontaminar el resto de las rías, y creo que eso no era la realidad. Yo la posición que ellos tengan, porque se oponían a que los lodos, en este caso del Lérez, se fuese ahí, no sé si era por ese motivo que yo estoy diciendo, por otro, en este caso, ¿no? Pero yo puedo defender su postura de que no querían nada de la ría de Pontevedra, pero quiero decir que la ría de Pontevedra no es la realidad de que te pongan que somos tan mal, porque si no, no podríamos estar trabajando en el marisqueo en estos momentos, ¿entiendes? No podríamos estar trabajando en la ría y vendiendo nuestro producto y tener abiertas nuestras concesiones para trabajar, si la realidad es esa que se dice. Entonces, no lo entiendo, pero bueno, puedo en este caso, ahí ya no quiero discrepar con ellos, ellos se opusieron y ahí lo está, pero esa oposición, al final, ellos cuando tengan que limpiar sus en este caso, sus puertos, sus zonas, se van a encontrar con el mismo problema, porque ¿a dónde van a llevar sus lodos? Ellos también van a tener lodos en sus puertos, porque hay Cambados, tenía una previsión de limpieza del puerto, y si es Cambados, otros más, porque todos al final, con lo que te lleva los ríos al mar, al final siempre hay lodos, siempre hay algo en medio. Entonces al final, con toda esta decisión, no solamente es por la oposición en su momento a que se llevasen el dragado del Lérez o de la ría de Pontevedra a esa zona, sino que a ellos también les va a perjudicar. Entonces, en estos momentos hay que buscar un lugar, que fue lo que en su momento dijo la presidenta de Portos, que ellos están hablando con las autoridades portuarias, en este caso de Arousa, de Marín y de Vigo, porque en todos los puertos también necesitan hacer dragajes, y entonces buscar un lugar en concreto donde hacer otra zona de depósito. Entonces esto va a pasar no un año, dos, tres, cuatro, y pasarán años a que los puertos que realmente se necesiten dragar y preparar van a quedar ahí, porque no tienes un lugar donde llevarlo. O lo único que la gestión de residuos, que la hagan por mar, por tierra, y valorarán económicamente si es posible o no, que esa es otra valoración. Si económicamente eso es viable, si económicamente lo hay que hacer porque no queda otro remedio, en vez de dragar 10 puertos, van a dragar 2. Y los otros esperarán. Y no te opongas porque, a ver, es lo que hay. Entonces, creas o no, es un problema que no solamente vamos a tener en la ría de Pontevedra, lo van a tener todas las rías que en estos momentos estaban, iban a verter ahí, lo vamos a tener general. Y es un problema general, porque en todos los lados, para amarrar un barco, necesitas caudal, agua. Como tengas lodos, malo. Como te venga una riada, porque estamos en Galicia, como te venga una riada fuerte y empiece a llevarte al mar y toda la acumulación de sedimentos y todo lo que hay, eso tienes que ir eliminándolo. La ría de Pontevedra o el cauce del Lérez, en este caso, la acumulación la tiene, por lo que te dije al principio, por la falta de las areneras en el río limpiando. Si tú no limpias, no mantienes y no limpias esos cauces, al final va a ser una fangada. Si no lo mantienes, vas a tener un fango donde los barcos al final no van a poder ni salir, ni entrar, ni nada. Mira lo que le pasa al puerto deportivo ahí en Pontevedra. Cuando hay unas mareas tremendas, esos barcos es que no pueden ni salir ni entrar, se quedan ahí. Campelo, se arregló hace poco, lo que es se hizo un dragaje y se hizo un puerto, en este caso, no deportivo, un puerto de trabajadores, de barcos y armadores que van a trabajar, que tienen sus empresas de trabajo en el mar, que como no lo mantengas, al cabo de unos años, ese puerto va a quedar en seco igual, donde esos barcos no van a poder ni amarrar ni salir. Y lo mismo me imagino que pasaría con este listado de puertos que estaba en previsión para poder hacer esos dragajes, esas limpiezas. Si ahora estaban en previsión para hacerlo y tardas años o tardas un tiempo porque no tienes una localización donde echar esos vertidos, sigues acumulando. Y ahora estamos en verano y espérate el invierno.
Sí, un problema de muchos proyectos que estaban ya comprometidos y que afectan desde la ría de Muros hasta Guarda, pasando por todas las fases intermedias.
Pues mira,
y habrá que buscar, hay que buscar otra alternativa.
¿Y dónde? Pero es el problema, es dónde buscarlo.
Claro,
¿dónde?
Será costoso, sí, será complicado encontrar esa alternativa a la isla de Salvo.
Y las presiones, y las presiones de las cofradías, porque el sector, porque a nosotros los patrones, quien nos presiona es el sector, y nosotros tenemos que presionar a la administración. Pero claro, si nosotros no podemos hacerlo, ya digo, 12 años llevo de patrona, todo con el puñetero Riolet. Yo llego un momento y digo, yo mira, yo no lo voy a ver esto, ni es que es increíble, porque si no es una cosa es otra, y no es otra es otra, siempre hay un algo. Y ahora esto y esto es más complicado, porque buscar la ubicación, ya no es que haya que empezar a reiniciar el proyecto y buscar dinero, no, hay que buscar una ubicación donde echar esto, donde al final Transición Ecológica diga, sí, esta es la válida, os la acepto.
Sí, será difícil. Este, Mari Carmen Vázquez, patrona mayor del Lourizán, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por su opinión.
Vale, pues venga, muchas gracias.
Tema candente este, después de ese anuncio de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de no permitir llevar esos lodos de Pontevedra a una zona próxima a la isla de Sálvora. Es uno de los temas del día que te contamos en esta sintonía de COPE más Pontevedra. Otro, acaba de terminar el Consejo de la Xunta y hoy se ha aprobado crear 10 nuevas plazas de estimulación terapéutica para personas con Alzheimer y otras demencias que sean neurodegenerativas. Esa unidad estará en Moraña. Para poder crear esta oferta residencial, el gobierno gallego va a licitar un contrato de más de 100.000 euros, de unos 110.000 euros, que inicialmente será hasta el 31 de diciembre de 2022. Luego, habitualmente, se prorrogan este tipo de servicios y ya está previsto, de hecho, que quien lo gestione, pues se pueda prorrogar hasta julio de 2026. Así que celebramos enormemente que por fin avance este proyecto que ya llevaba encima de la mesa un tiempo, después de haber recuperado uno de los edificios históricos de Moraña y pensado que se podía utilizar para esto, una unidad de Alzheimer en el concello de Moraña. Hoy se ha dado un paso más para poder abrir sus puertas. ¿Y qué otras cosas te cuento? Pues, por ejemplo, novedades también en la atención sanitaria. El Sergas asegura que el centro de salud de Portas contará con un segundo médico de forma estable en cuanto se termine la oferta pública de empleo para atención primaria, en cuanto los médicos elijan puesto. Vamos a hablar de la situación sanitaria estos días. Bueno, ¿cuándo no? Porque estamos pendientes de muchos frentes, la vacunación, lo más ilusionante sin duda, y también los cambios normativos. ¿Sabes que desde mañana viernes Ogrove se va a volver a abrir? Podremos entrar o salir del ayuntamiento sin tener que justificarlo de forma especial. Ahora mismo, solo por trabajos, por estudios o por atender, por ejemplo, a personas dependientes, pues se puede entrar o salir del ayuntamiento, si no, está prohibido. A partir de mañana ya a pasear, si quieres, puedes ir al concello de Ogrove o a celebrar ese aniversario. En COPE Ría de Arosa escuchábamos al párroco Ventura que nos comentaba lo que tienen preparado para el 250 aniversario de la iglesia parroquial, que no de la parroquia, de San Vicente dos Groves. 250 años y el domingo por la tarde habrá una misa de acción de gracias por este hecho que será oficiada por el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Eso sí, con aforo limitado, incluso más limitado de lo que las normas sanitarias obligan, porque hay que ser prudentes ante todo. Así que nos quedamos con esa celebración y con las expectativas de ver pues cómo se da el cambio en el concello de Ogrove, apelando a la prudencia. Esperamos poder contar con el concejal de Sanidad de Ogrove, que es médico de profesión, con Javier Caneda, mañana en nuestra sintonía de COPE local, para poder hablar de cómo ve él este cambio después de ya casi un mes en restricciones máximas en el concello, porque pues distintos brotes familiares se habían disparado, descontrolado casi, y habían disparado el número de casos activos de coronavirus en este municipio. Hablamos de temas que te interesan. Lo hacemos aquí en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.